¿Qué tal? Fíjate en el dato. 7 de cada 10 menores en España tiene ya su propio móvil a los 12 años. La pandemia ha acelerado la llegada de este aparato tan ansiado por los peques, pero cuyos efectos les suelen cambiar la forma que tienen de relacionarse con el mundo. Recibe un saludo de Noel Abao y de Jesús Reboredo en este tiempo local de Herrera en Cope. Ante esto, cada vez hay más padres y madres que no se resignan. Es el caso de un grupo de progenitores del colegio Valle Inclán de Perillo que han hecho un pacto: romper la tradición de entregar un smartphone a sus hijos e hijas cuando terminan educación primaria, retrasar en definitiva la llegada que tanto asumimos como habitual al primer móvil. Gema es una de las madres que ha impulsado esta iniciativa. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y cómo nació la idea?
Pues mira, antes de explicarte cómo nació esta idea, quería comentar que nosotros no somos antitecnología para nada, tenemos claro que ha venido para quedarse, la usamos y tiene muchos beneficios. Incluso nuestros hijos al final no están desconectados, pues juegan a videojuegos, tienen tablets, se disgalen en el colegio, y que todo esto lo hacemos como algo voluntario totalmente, que respetamos a incluso las familias que decidan entregar un smartphone, ¿no?, a estas edades. Pero ¿cómo nació la iniciativa? Pues mira, fue a partir de una noticia que surgió de Irlanda, en Greyston, una localidad en la que varios colegios se pusieron de acuerdo también para crear un pacto voluntario, y que las familias se comprometieran a no entregar un smartphone antes de terminar la primaria. Entonces, una madre y yo, dos madres somos las que iniciamos este proyecto, habíamos hablado mucho sobre este tema. E incluso nosotras, como nuestras hijas son amigas, pues hablábamos de incluso resistir, ¿no? Si tú aguantas, yo aguanto. Y con la noticia de Irlanda incluso nos sentimos menos bichos raros. Empezamos a tantear a nuestro alrededor y descubrimos que había bastantes familias que pensaban así, que de hecho lo sabíamos, porque mucha gente nos cuenta, no le he entregado el móvil a mi hijo o a mi hija porque no me ha quedado más remedio. Al final no quieres que esté marginado, ¿no?, en el grupo de amigos. Y entonces, viendo esto, pues decidimos eso. Juntamos a 20 familias, hicimos una primera reunión y de ahí salió el pacto voluntario. Antes habíamos hablado con la directora del colegio de nuestros hijos y nos apoyaba. Por lo tanto, a modo de gesto decidimos plasmarlo en un documento. Se diseñó un cartel, que lo diseñó una de las madres también del colegio, y se colgó en la página web, y de ahí pueden descargarse las familias que quieran el documento y entregarlo en el colegio.
¿Por qué retrasar, Gema, la compra de un móvil?
Mira, no hablamos de móvil, hablamos de smartphone, de teléfono inteligente. Y es muy buena pregunta, está claro, pero voy a contestar con dos cuestiones. La primera, yo diría, ¿y por qué comprar un smartphone a un niño de 12 años? ¿No? ¿Qué le aporta? ¿Qué beneficios tiene? Está claro que tiene partes positivas, pero también tiene muchas negativas. Y luego también la otra pregunta que yo plantearía, ¿no?, a las familias, porque está claro que muchísima gente, o tiene dudas o no es partidario de esta idea, pero yo plantearía, si en tu entorno o en el entorno de tu hijo e hija nadie tiene móviles, ¿por qué se lo comprarías, no? Si no te lo piden, si en el entorno de tus hijos nadie tiene smartphones y tus hijos no te lo piden, ¿por qué comprárselo? Pero bueno, la respuesta, el por qué retrasarlo. Yo creo que está claro que todos entendemos lo que es la adolescencia. Los chavales pasan de tener los referentes, que son sus padres, a los amigos, ¿no? Los referentes están fuera. Y esos referentes que ven en Internet muchas veces descontrolados, ¿no? Yo creo que tienen que primero desarrollar un espíritu crítico para poder discernir, ¿no?, los referentes. También, al final es retrasarlo para ganar tiempo, para que sean más maduros, para que desarrollen otras habilidades y destrezas sociales, comunicativas, más el cara a cara, para evitar adicciones, evitar también que distorsionen la realidad. Ven, porque al final ellos van construyendo su autoestima. Y van viendo cómo, no solo gente que no conozcan, sino a lo mejor amigos, todo lo que cuelgan, todo lo que comparten ellos, creen que no, que es real todo lo que hay ahí, pero ya no solo eso, sino que su autoestima va a depender de los me gustas, de los likes. Es que al final se distorsiona todo, ¿no? Y al final también creemos que es importante que establezcan relaciones de amistad en persona, ya que el otro va a llegar, si lo tenemos claro, eso va a llegar, pero que vayan formándose, que vayan ir educándoles en el uso de las redes, en un uso responsable, ¿no? Luego también se habla del consumo de la pornografía, que cada vez es a edades más tempranas. Por otro lado, que cómo gestionan todo lo que les llega, lo bueno y lo malo. Está claro que tienen que aprender, ellos van a vivir emociones, todo tipo de emociones, pero creemos que las tienen que vivir en el mundo real. No es cuestión de sobreprotegerles, es simplemente que aprendan en el mundo real todas esas destrezas y cómo gestionar las emociones para luego pasar al mundo virtual. Y al final lo que queremos es eso, que se formen, que haya talleres, charlas a padres, a hijos. De hecho, también, ¿no? Pues hablamos ya con el concello, con esa idea, ¿no? De que generen esos talleres. Sabemos que hay controles parentales, pero al final, pues ellos se los saltan, van por delante de nosotros, si no les enseñan. Bueno, no sé, seguro que los expertos hablarían mucho mejor de todo esto y darían muchas más razones, porque las hay, pero en base un poco así, esa es la idea, ¿no?
¿Y cómo responden vuestros hijos e hijas a este pacto que habéis hecho?
Pues mira, lo tienen súper asumido. De hecho, mis hijos en este caso y los compañeros en el colegio. De hecho, mira, hay un proyecto que tienen súper chulo, que con los profesores todas las semanas hacen unos telediarios, ¿no? Con noticias locales, El Tiempo y noticias del colegio. Y fíjate que hace una semana o así hicieron recrearon o simularon una entrevista, así tipo coloquio, con dos entrevistadores y unos supuestos, ¿no? Alumnos que hacían de expertos o de representantes de familias, de alumnos, y hablaban de este tema. A través de una serie de preguntas y respuestas hablaron de esto. O sea, que es algo fantástico porque ya está, forma parte de su educación, ¿no? Educarles en el uso responsable de los móviles. Y eso lo tienen muy asumido, ¿eh? No lo piden, no lo han pedido nunca.
Además de este pacto, dentro del propio centro escolar tenéis un grupo de WhatsApp, Infancias en Smartphone. ¿Qué inquietudes se comparten en este WhatsApp y cuánta gente se ha unido ya?
Mira, en nuestro grupo, a ver, vamos muy poco a poco, somos 143. Sí que a nivel Galicia hay otro grupo de familias que también se apoyan para no dar un móvil inteligente a los 16 años, antes de los 16 años, que son 456. Y luego el grupo este que surgió de Barcelona, que llega a 10.350 miembros. El nuestro es más pequeñito. ¿Y qué compartimos? Pues mira, artículos, información de expertos, vídeos, hay gente que hace consultas, dudas. Informamos sobre los pequeños pasos que vamos dando, pues si tenemos una reunión con la dirección y las decisiones que vamos adoptando, con el consejo y lo que proponemos. Hay mucha gente que pregunta, entonces, bueno, pues les resolvemos las dudas de lo que estamos haciendo nosotros, de cómo hacerlo, ¿no? De cómo lo estamos haciendo en nuestro colegio.
¿Y qué consejo le das a la gente que está pensando, que está en esa edad crítica de que su hijo o hija pide el móvil y que, bueno, pues tiene esas dudas o pues prefiere no hacerlo? ¿Qué consejo les das?
Pues mira, yo la verdad es que digo que resistan. A mí me parece súper difícil resistir y estar solo. Nosotros tuvimos mucha suerte porque juntamos de repente a bastantes familias y ya la idea era reducir la presión social. Entonces admiro un montón a esas familias que consiguen aguantar y que sus hijos son los últimos. Es complicado porque, claro, nadie quiere que su hijo esté marginado del grupo. Entonces, buscar apoyo, o sea, apoyos en, pues como hicimos nosotras. Yo lo que aconsejaría, porque la idea es, queremos que esto se extienda, que ojalá se extienda, que al final es algo voluntario, pero si existe en cada centro un grupo de padres que se unen, pues al final entre ellos, tener ese apoyo yo creo que ayuda, ¿no?, a resistir, a aguantar, a ganar esos añitos, un par de añitos, aunque sea. Y lo que les vamos recomendando a los padres es que vayan hablando, como hicimos nosotras, que empezar a hablar con la gente de los padres de los amigos, de nuestros hijos, de nuestro entorno, del colegio, y que creen esos grupos, que hablen con la dirección, que sería el siguiente paso, hablar con la dirección, para ver si les ayuda a gestionar el tema del contrato voluntario, del pacto, del documento, que al final es que lo tengan que custodiar, ¿no?, en el centro. Y que eso, que pues eso, que den los pasos que hemos dado nosotras en sus centros.
Gemma, muchísimas gracias y mucha suerte. Hasta otra ocasión.
Vale, muchas gracias a ti, Noelia. Chao, muchas gracias.